vamos a añorar, muriendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hacemos el programa Carlos Aznárez, Jorge Levinger, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Eduardo Aveleira, los compañeros de Colombia, Julio César Incapié y Carolina, y quien les habla, Silvia Madía, que ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Silvia.
Y bueno, y esta semana la verdad que han acontecido hechos importantísimos, decisiones que han tenido un gran impacto regional, ¿no es cierto?
Exactamente, nada menos que en el simbólico Día del Trabajador, el 1 de mayo, los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez han avanzado en nacionalizaciones. En el caso de Evo Morales, nada menos que de 4 petroleras, que en las cuales el Estado boliviano ha asumido la mayoría accionaria. Cada uno de esos casos fueron distintos en el sentido en que algunos han sido negociadas, en el caso de Repsol particularmente. En los otros casos no fue así y de un modo compulsivo el Estado boliviano asume la mayoría accionaria. Y también Hugo Chávez ha avanzado en la nacionalización de Sidor a partir de firmar el decreto que permite nacionalizarla.
Que esto trae en la Argentina aparejado también sus consecuencias, ¿no? Porque el gobierno está tratando de equilibrarse o de encontrar un justo y sano, entre comillas, equilibrio entre su relación con el presidente Chávez y el gobierno de Venezuela y los representantes de Techín aquí en Argentina. No olvidemos que este año Argentina va a cobrar unos cuantos millones de dólares por parte del gobierno venezolano por cambios de bonos de la deuda.
Así como Techín, si bien ha presionado al gobierno argentino para que se exprese y para que rechace esta decisión, Cristina Fernández llamó al menos 2 veces por teléfono a Chávez para impedirlo. Recordemos lo que decíamos acerca de la alianza que tiene el grupo Techín con el gobierno argentino, un grupo que ha estado desde el 2002 permanentemente en el poder, digamos, en el poder en Argentina, ha puesto incluso ministros y impulsa, es un ferviente defensor del modelo en curso, apoya el conjunto de la política del gobierno de Kirchner y el gobierno de Kirchner a su vez le abre una cantidad de espacios de negocios al grupo Techín. Entonces, en este caso el gobierno se ha encontrado en la, bueno, disyuntiva de tener que hacer un juego de muñecas entre lo que es un aliado internacional fundamental por varias cuestiones, pero por 2 sobre todo, una que es la cuestión financiera, el gobierno de Chávez financia al gobierno argentino, y otra que tiene que ver con el petróleo. Y en ese sentido ha intentado hacer un equilibrio, pero de todos modos el gobierno bolivariano no ha retrocedido en la decisión, sino que todo lo contrario.
Es más, y parece, tenemos en estos momentos, en esta semana ha venido uno de los representantes sindicalistas de Sidor y van a seguir redoblando la apuesta porque van a profundizar la estatización de 2 o 3 siderúrgicas más. Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro lado, tengamos en cuenta que mientras el presidente boliviano Evo Morales avanza sobre el control de los hidrocarburos, la Argentina reprivatizó YPF y entregó por 40 años más a la Pan American Energy, sí, el yacimiento más importante del país, ¿no?, que es Cerro Dragón. Así que, bueno, aquí también se están planteando las propias contradicciones.
Sí, y recordemos también que Evo Morales, además de las petroleras, ayer nacionalizó Entel. Entel Boliviano, ¿no? Una empresa que pertenecía a Telecom y que en este caso tampoco hubo posibilidad de negociarla, sino que el Estado boliviano también asume la mayoría accionaria de un modo compulsivo, puesto que no se pudo llegar a un acuerdo por la intransigencia de la empresa.
Y además tengamos en cuenta que, acordémonos, el 1 de mayo de 2006, con solo 4 meses de gobierno, Morales había estatizado el sector de los hidrocarburos, y con la medida de estos últimos días, del 1 de mayo último, no hizo nada más y nada menos que cumplir con su principal promesa de campaña.
Recordemos que desde ese momento, desde el 1 de mayo de 2006, como bien decías, comienza una larga negociación con estos grupos que controlan estas empresas petrolíferas, y que esa negociación, que se extendió durante 2 años, o sea, paciencia hubo por parte del gobierno de Evo Morales, no llegó a buen puerto. Y también una cosa que vale destacar de esta medida es en el momento en que fue tomada. Mientras el gobierno de Evo Morales atraviesa, porque aún lo hace, atraviesa sus peores días, allí donde tiene el mayor reto por parte de la oligarquía y el imperialismo de Santa Cruz de la Sierra, que preparan un referéndum para autonomizarse, en el momento en que más claramente el gobierno de Evo Morales había perdido la iniciativa política en el país, responde con esta medida de carácter netamente revolucionario. Y esto es importante remarcarlo: la mecánica política que está funcionando en la cabeza de Evo Morales, de una mecánica revolucionaria, porque en cualquier otro cuadro, un dirigente de izquierda presionado al punto en que se encuentra Evo Morales utiliza la estrategia inversa, esto es retroceder, conceder, y de esa forma no gana la confianza de sus enemigos y pierde la confianza de aquellos que lo apoyan. Evo Morales optó por la estrategia contraria y redobló el avance.
A mí, personalmente, si se me permite la digresión, me gustaría que Argentina apoyara un poquito más todas estas medidas, porque vos fíjate, Pablo, desde Cancillería aseguraron que el respaldo a la decisión boliviana no se va a expresar a través de ningún comunicado. Y siempre con estas actitudes titubeantes, tibias, siempre nos hacen sentir caminando sobre el agua, ¿no? En lugar de, porque se sabe, a partir de esta decisión, Argentina puede obtener varios beneficios con respecto al suministro de gas y demás. Entonces, ¿qué nos cuesta como país, como gobierno soberano, poder apoyar concretamente esta decisión política tan importante del gobierno boliviano?
Una de las cosas que vale destacar ahí también es que, decíamos, el papel que juega y que ha jugado el Grupo Techint en todo este proceso al gobierno argentino, y vale destacar también el papel que ha jugado Repsol en estos 5 años.
Y destaquemos que viene, desde el gobierno neoliberal del señor Carlos Menem. Por la palabra.
Exactamente. Así como el gobierno está apoyado por el Grupo Techint, el otro gran grupo económico que ha apoyado, que ha estado a la base del gobierno Duhalde primero y después del gobierno de Kirchner, es justamente Repsol, una empresa con la que Kirchner mantiene aceitadas relaciones desde hace muchos años en la provincia de Santa Cruz. Y recordemos el papel que juega Kirchner en el momento en que Duhalde pone retenciones a las exportaciones petroleras. En ese momento Kirchner hace de lobista y está en contra de las retenciones. Es decir, lo mismo que ahora está haciendo la sociedad rural con su gobierno, en ese momento lo hizo Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz, para defender los intereses de esta empresa. Entonces, bueno, ahí también se entiende cuál es la política que ahora tiene el gobierno argentino para con Bolivia, que está tocando justamente los intereses de estas empresas que Kirchner defiende.
Perfecto. Nos tomamos un respirito, vamos a escuchar Tarija canta al más y luego volvemos profundizando sobre el tema del referéndum del día de hoy en Bolivia.
Cueca para el más, se va la primerita caraguata.
Música. voy a olvidar. Vamos, vamos con Guerrero.
Esta vueltita.
Socialismo, movimiento de obreros. El patriota socialista y hermano campesino. El patriota socialista y hermano campesino.
El franquista no
hay. La doña no hay. La patria sin la mató. Bolivia patria querida, con el brazo la victoria. Bolivia patria querida, con el brazo la victoria. Ay, la, 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 la.
Una politiquera con Evo encima. En sus suspiros decía, Evo, más, más, más. Se va la segundita para que la baile Hernán Vega.
Continuando en esta nueva edición de Resumen Latinoamericano, Pablo, hoy domingo se está llevando adelante un referéndum en el rico y opositor departamento de Santa Cruz. Se está llevando adelante este referéndum, como decía, que el presidente Evo Morales considera, por supuesto, ilegal, secesionista y anticonstitucional.
Uh-huh. Sí, un referéndum en el que entre las diversas anomalías que tiene es que no se sabe con exactitud qué es lo que se vota, entre otras cosas porque se ha registrado un cambio permanente de artículos a partir de las presiones de los distintos grupos de poder. Entonces es muy poco claro en qué consiste, y que viola, bueno, desde la Constitución boliviana hasta una enorme cantidad de leyes, se atropella a la autonomía universitaria, por ejemplo. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en algunas cuestiones llamativas, como es el régimen electoral, la administración de justicia, la educación en todos los niveles, el régimen laboral, el régimen de tierras, de aguas, de bosques, de áreas protegidas, la biodiversidad, los biocombustibles, el ordenamiento territorial. Es decir, es enteramente el armado de un nuevo Estado.
Uh-huh. Recordemos que Morales, en el Palacio de Quemado, en La Paz, cuando habló el primero de mayo, dijo también que su gestión está teniendo, por supuesto, el perfil indigenista que tanto por el que tanto abogó, ¿no? Y dijo que estamos empezando a revertir una historia de 500 años en los que nunca fuimos escuchados. Esto un poco como para refrendar este modelo que quieren imponer en Santa Cruz.
Uh-huh. Sí, y vale recordar quiénes son los principales impulsores de este movimiento. Uno de ellos, Branko Marinković, el más conocido, es, si bien nacido en Bolivia, de origen croata. Sus padres vivían en Croacia y huyeron del régimen comunista, es decir, viene de una raíz, de una familia, digamos, que tiene antecedentes en esto de enfrentar a regímenes. Bueno, en este caso ellos dicen que también el gobierno de Evo Morales va en el sentido, en una dirección comunista. Y otro de los principales líderes de esto, Oscar Ortiz, quien fue también en su momento presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, es, además de ultraderechista, es militante de una secta católica que se llama Cristiandad y es actualmente senador de Podemos, que es el partido creado por Tuto Quiroga, quien fuera vicepresidente y luego presidente de Bolivia, vicepresidente con el exdictador Banzer.
¿Y cómo puede incidir a nivel regional con Argentina y Brasil si este fraccionamiento se produce, Pablo?
Uh-huh. Yo creo que si bien los gobiernos de Argentina y de Brasil no intervienen con la radicalidad necesaria en contra de este movimiento autonomista, sí intervienen en ese sentido, digo, no con la fuerza necesaria, pero intervienen, por una cuestión de que esto no solo le apunta al corazón de Bolivia es el primer afectado, pero también apunta a revertir el proceso de convergencia sudamericana a partir de gobiernos de distinta definición. Digo, en esto metemos tanto a Hugo Chávez en Venezuela, a Evo Morales, a Rafael Correa en Ecuador, pero también a Néstor Kirchner en Argentina, a Lula en Brasil. Y esto le apunta, esta medida impulsada por el imperialismo yanqui, le apunta a todo eso como conjunto. En el caso de Santa Cruz los toca directamente porque tanto Brasil como Argentina dependen del abastecimiento energético de Bolivia a partir del gas. No particularmente, no es la zona más importante, Santa Cruz de la Sierra, que es el lugar donde ahora se realiza el referéndum, la zona más que más cantidad de reservas gasíferas tiene en Bolivia y desde donde se bombean el gas hacia Brasil y Argentina es la zona de Tarija. Y si bien esa zona no está en juego en este referéndum, sí tiene anunciado un referéndum para dentro de un mes aproximadamente, en el que también este mismo referéndum autonómico se realizaría en otros dos departamentos, como son el caso de Beni y Pando.
Uh-huh. Decime, ¿y hay algún tipo de encuesta, se ha sabido de resultados de algún tipo de encuesta con respecto a este referéndum?
No han circulado encuestas. La actitud del gobierno no es ir a votar por el no, sino sencillamente
seguro,
abstenerse. Lo que sí
es que además, perdóname, si la posición del gobierno fuera por el no, de alguna forma lo estaría garantizando y no es así. Eso es absolutamente uh-huh. anticonconstitucional.
Claro, estaría legitimando
el
llamado.
Estaría
legitimando el llamado, que aparte de ser irregular el llamado tiene otras irregularidades, porque por ejemplo el conteo de votos lo hace una empresa privada.
Ah, bueno. Uh-huh. Y yanqui.
No sé si yanqui, pero privada. De ellos. Uh-huh. De ellos, porque todos los que dirigen este movimiento son empresarios. Uh-huh. Días pasados, tanto aquellos partidarios del gobierno como los impulsores del referéndum hicieron sendas movilizaciones en rechazo a esta medida. En la del gobierno fue, bueno, en distintas localidades, pero también hubo una en Santa Cruz encabezada por la COB, esto es, por la Central Sindical Boliviana. Y lo que se pudo observar en el otro cierre de campaña, en el cierre de campaña mejor dicho, es que más allá de que el impulsor de esto es la oligarquía, hay una base social real, hay una cantidad de la población que realmente se suma detrás de esto. Recordemos que Santa Cruz de la Sierra es, además del principal bastión económico, el lugar que tiene mayor población de clase media, y buena parte de esa población se suma a esto. Y habría que agregar también que no se trata esto de un delirio, esto no es como que apareció, bueno, la autonomía de Córdoba en Argentina, no, esto es algo que tenía antecedentes históricos, raíces históricas, y que se por parte del imperialismo se vino trabajando minuciosamente durante años y años para llegar a este punto.
Para profundizarlo y llegar a este punto. Decime, Pablo, ¿y qué hipótesis hay lanzada sobre qué pasa si este referéndum gana, si se aprueba el secesionismo de este estado de Santa Cruz?
Sí, lo que se puede decir es que hasta el momento la estrategia elegida por Evo Morales ha sido no ser funcional a la provocación. Esto es, así como se sabe que en la zona de Santa Cruz hay grupos armados de ultraderecha, uno de ellos, la Juvenil Cruceñista se llama, un grupo fascista, que en reiteradas ocasiones ha agredido a partidarios del gobierno de Evo Morales, ha llegado a disparar contra marchas. Este es un grupo armado y que está también operado por la Embajada de Estados Unidos. El gobierno ha evitado ser funcional a eso y no ir hacia un choque armado que le permita a la oligarquía de Santa Cruz tener una carta de presentación internacional para jugar acerca del carácter antidemocrático de Evo Morales, que le permita reclamar la intervención de fuerzas extranjeras, de la propia OEA. Se ha intentado esquivar esto. Por otra parte, a partir de el estado de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, se desconectó del sistema nacional de informático como forma de que no pueda controlar el gobierno nada. La respuesta del gobierno de Evo Morales fue, bueno, entonces dejamos de financiarlo, ante lo cual ha retrocedido. Así que seguramente lo que se ha de esperar es una respuesta que tienda a de algún modo ir aislando cada vez más a los grupos que impulsan la autonomía en Santa Cruz, ir tocando parte del poder económico de estos grupos. Recordemos la medida que hablábamos de la nacionalización, dos de ellas son justamente en Santa Cruz. Y una de ellas, una de esas empresas, es una de las que más financia a este a el grupo Pro Autonomías.
Bueno, y recordemos que la semana pasada, sin ir más lejos, se ha improvisado en Venezuela una cumbre del ALBA, justamente para la autonomía de los alimentos y apoyar todo un proceso importante en Bolivia, y creo que, bueno, por supuesto nada es casual, con los comandantes a pleno, con el comandante Ortega, el comandante Chávez, el comandante Evo y el vicepresidente de Cuba han realizado esa cumbre, y creo que también estratégicamente, por supuesto, estaba planteada. Le decimos a nuestros oyentes y oyentas que lamentablemente no hemos podido establecer la comunicación telefónica con Jorge Levinger, que se encuentra desde el jueves pasado en Bolivia. Lo estamos intentando a cuatro manos, pero realmente no podemos establecer comunicación. Así que bueno, en el próximo programa, ya con la presencia de Levinger en el estudio, vamos a poder analizar profundamente con Jorge cómo se fueron dando las cosas y la obtención de los resultados. Vamos a escuchar un tema musical para Evo Morales.
De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos juntos más. Aguante un suyo, pueblos hermanos, el colla suyo se levantó.
Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar.
Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá.
Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder.
Seremos más, 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 ya somos más. El Tataín te alumbra más,
más, más. Al nuevo alba seremos más,
más, más, más, ya somos más.
A someternos nunca más.
Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, de frutos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario.
Caguantín suyo, pueblos hermanos, el colla suyo. se levantó.
Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar.
Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia será, renacerá.
Despertando nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder.
Más, más, al nuevo alba seremos más.
Más, 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 ya somos más, el Tatarín que alumbra más.
Más, más, al nuevo alba seremos más.
Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en la 88.7 en Buenos Aires. También se escucha el programa en CX36, Radio Centenario de Uruguay, y en El Son del 23 en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. Les comentamos que salió la nueva edición de Resumen Latinoamericano impreso, la edición mayo-junio. En la tapa hay una hermosa foto del Che Guevara con el título Libertador, 80 años después su estrella brilla muy alto. También una nota dedicada al triunfo de Lugo en Paraguay. Esto lo pueden conseguir en la Avenida de Mayo, en los kioscos de Avenida de Mayo y Avenida Corrientes. Y en la 19 de julio en Uruguay. Les comentamos, Cátedras Bolivarianas se está llevando adelante en el Hotel Bagüen los miércoles a las 19 horas. El próximo miércoles, el 7 de mayo, vamos a dedicárselo a Paraguay en apoyo al reciente triunfo de Fernando Lugo, la construcción de un nuevo Paraguay. Hablarán compañeros paraguayos residentes en Argentina y se proyectará un documental sobre el triunfo de Fernando Lugo y una entrevista al presidente electo. Y ahora vamos a presentar un informe especial realizado por nuestro compañero y jefe, como a él le gusta, no, mentira, no le gusta que lo llamemos así, Carlos Aznárez, que nos cuenta y relata quién es Branko Marinković.
Bueno, y en este espacio que le estamos dedicando a Bolivia, vamos a hablar de quién es Branko Marinković, el fascista que quiere derrocar a Evo Morales y que está trabajando desde hace bastante tiempo en desestabilizar al gobierno desde Santa Cruz de la Sierra. Esto es lo que dice, entre otras cosas, Branko Marinković. Mi familia conoce la dureza del comunismo. Huimos de un país que fue tomado por los comunistas y allí también hubo hambruna. Se acerca la guerra, que sepan las madres cruceñas que si vamos a ir a la guerra, vamos a derramar la sangre de sus hijos de manera responsable. Esto es lo que afirma Branko Marinković, el líder visible de la rebelión oligárquica y fascista en Santa Cruz de la Sierra. El nombre de Marinković genera expectativas y morbo muy lejos de Bolivia, por ejemplo, entre la prensa croata. Así titula la periodista croata Sandra Belhovic en su nota para el periódico Hesnik. Dice, revolucionario croata, líder de la oposición boliviana. Un croata en guerra con los indios. Varios medios de comunicación croatas concentraron su atención en Branko Marinković, precisamente por el origen, que es de él viene de una familia croata que llegó huyendo, según él comenta, de la dictadura del el presidente Tito de Yugoslavia. Los periodistas de aquella ex República Yugoslava coinciden a la hora de identificar a Marinković como el principal líder opositor al gobierno de Evo Morales.
Los textos parten destacando la orientación ideológica del actual presidente de los llamados cívicos cruceños. Dice la agencia Cresimir Ragús, en Latinoamérica crecen regímenes alimentados por el petróleo y la coca. El de Venezuela recibió el primer golpe con el fracaso del referéndum de Chávez. Bolivia sería la siguiente. Allá la rebelión contra el comunismo está liderada por el hijo de un inmigrante croata. Como todo buen anticomunista, Marinković también ha llamado la atención de los medios croatas por su fortuna. Algunas cifras y títulos lo perfilan como un magnate de talla internacional. Se calcula que en el año 2003 los ingresos de Branko llegaron a 300 millones de dólares. La familia Marinković posee 10.000 hectáreas para cada uno de sus cultivos, que son arroz, soya, girasol y maíz, al margen de contar con 15.000 cabezas de ganado. Solo la fábrica de aceite Iol que Branko posee mueve anualmente 100 millones de dólares. También es el propietario del Banco Económico.
A Marinković le gusta recordar siempre que su familia llegó a Bolivia huyendo del atroz régimen socialista del yugoslavo Josip Broz Tito, y que él es descendiente de migrantes croatas y que también todavía habla muy bien la lengua de mis padres. En ese marco, Branko pasa a ser también un caudillo blanco. La revista croata Vigesti explica que Santa Cruz es el departamento más rico del país, habitado predominantemente por descendientes de inmigrantes europeos. Por su parte, la agencia croata Cresimir Ragús resume el antagonismo de los gobernantes con Marinković. Él, para ellos, representa todo lo que no son. Es exitoso, rico, educado en Estados Unidos, simplemente es blanco. Marinković, en la versión de la periodista Sandra Beljovic, se opone al MAS de Evo Morales debido a su acercamiento a China, al retaseo de los latifundios y a su izquierdismo. No queremos separarnos, dice Marinković, pero queremos nuestro propio gobierno para poder tomar las decisiones aquí. No queremos el comunismo en el siglo XXI. Sin ninguna duda, estoy dispuesto a ir hasta el final con mis exigencias.
Branko habla también varias veces sobre Estados Unidos y dice textual, claro que me puedo ir al extranjero, a Estados Unidos, donde terminé la universidad, o también a Croacia. Dice la versión de Cresimir Ragús, la agencia croata, tras consultarle sobre una hipotética derrota. Asimismo, Marinković señala al periodista croata que el sueño de los bolivianos es Santa Cruz, como el de los europeos, los Estados Unidos. Sobre el riesgo de una confrontación, la prensa croata escribe que Marinković también anuncia un bloqueo económico y hay rumores de que prepara su propio ejército. Él solo tiene un mensaje para Morales. Si el gobierno no cede, habrá guerra civil. Ellos tienen ahora la palabra. Si nos atacan, lo que yo pienso que no sucederá, tendrán que salir escapando de nuestra ciudad. Esto lo garantizo, advierte Branko textualmente.
Por su parte, los llamados comités cívicos de Santa Cruz, precisamente los que llevaron adelante la idea del referéndum, tienen como estrategia hacerse las víctimas de una supuesta dictadura y reclamar por ello ante la comunidad internacional. Entre sus intentos más serios de hacerse las víctimas está su protesta ante la OEA y la ONU con el reciente viaje a Estados Unidos de los prefectos autonomistas acompañados de su prensa fiel, Unitel, PAT, Red 1 y otros medios de comunicación ligados a la oposición boliviana. Como el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, acabó respaldando al gobierno de Evo Morales y avalando la constitución aprobada en Oruro, los cívicos ultras y sus portavoces del partido Podemos no se ahorraron los calificativos y las muestras de rabia.
El lenguaje transnacional de los cívicos es: hay que derrocarlo como sea, el gobierno ya no vale nada. Curiosamente, antes no demostraron ira tan desmedida, ni con las dictaduras militares, peor con su aliado Goñi Sánchez de Lozada, quien hacía y deshacía con su rodillo parlamentario, por ejemplo, aprobando las leyes malditas como la capitalización, la reforma educativa y la participación popular. Tampoco sabemos de nadie que por ello haya pedido la intervención extranjera.
En esta misma tónica, autonomistas ultras de otras regiones están por pasar del lenguaje al hecho. La dirigente del Comité Cívico de Tarija ha advertido que Evo no se atreva a pisar Tarija, porque lo esperamos con una sorpresita. Si no nos hace caso, que se atenga a las consecuencias. En las paredes de Santa Cruz no dejan de aparecer nuevos grafitis dedicados a gente del gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, estás en la mira, hijo de puta, y se ve la figura de Evo Morales. O Santa Cruz será tu tumba, Evo indio maldito.
Los cívicos dan muestras de que sí o sí van a intentar derramar sangre y lo dicen con total impunidad. Como un representante de la provincia cordillera en la última asamblea de la cruceñidad, que decía textualmente, aquí va a correr sangre, pero no va a ser la nuestra, va a ser la de los seguidores del MAS, la de los enemigos de Santa Cruz. Este mensaje es para vos, Evo. Mientras señalaba con el dedo al lente de las cámaras de los medios.
Con la oposición de su propia esposa, Branko Marinković se postuló a la presidencia del Comité Cívico y ganó. En esas elecciones se denunció que la fórmula del empresario aceitero compró los votos de los delegados por 10.000 bolivianos. Este estilo causó serias peleas internas en las organizaciones afiliadas al ente cívico, pues todos querían votar para lograr paga.
Branko proyecta ahora la imagen de un fascista fanático, soberbio, y encima está su terrorismo verbal, que practica consciente de la influencia efectiva que tiene sobre la vida y los nervios de la gente. Los medios lo único que hacen es amplificar este terrorismo hasta niveles patológicos. La soberbia que viene demostrando se explica en parte en el hecho que no es una persona que se haya desarrollado en el ejercicio de la política, en el estudio y la generación de ideas. Políticamente es nulo. Branko es un patrón, no es un político. Y a pesar de que es dirigente cívico y se llena la boca de civismo, jamás participó de organizaciones dedicadas al debate y a la problemática de los ciudadanos y ciudadanas, de sus condiciones de vida, de sus accesos a fuentes laborales, de sus niveles de salario o de problemas de la ciudad.
Tuvo papel central en el juego nada cívico de generar pánico en la población para obligarla a obedecerle ciegamente, con declaraciones que señalan gran ignorancia, una dañina ligereza e irresponsabilidad y su mentalidad de señor feudal que dispone de la vida de la gente. Branko Marinković participa de todo esto desde que el choque de los cívicos con el gobierno empezó a agudizarse más o menos a mediados del 2007 con la prolongación de la Asamblea Constituyente.
Por último, unas palabras de Marinković que lo retratan de los pies a la cabeza. La política del manejo de tierras del MAS de Evo Morales va a provocar hambruna generalizada. Podemos llegar a ser como esos países de África donde también se manejó mal la tierra. Si eso pasa, puede estar cercano el día en que los cruceños nos veamos como esos africanos flaquitos, raquíticos que eran piel y hueso. Eso va a pasar.
Este es el hombre que encabeza precisamente las demandas de los llamados cívicos de Santa Cruz. Ustedes imagínense lo que puede pasar en Bolivia si estas ideas racistas, oligárquicas, fascistas avanzan y ganan más adeptos. La esperanza obviamente está puesta en la movilización del pueblo boliviano y en la necesidad de pararle los pies a este engendro de Hitler en tierra latinoamericana.
Agrietadas y surcos en la frente por el sol, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor.
polvo de esta tierra humillada, por las injusticias y el dolor. Es esta tierra porque deja que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. De dolor, siglos de espera, hoy yo nunca debes redimir.
Mis hermanos indígenas y campesinos, marchemos en unidad por la Pachamama, por nuestros hijos, a conquistar el sueño de una patria grande, libre y soberana.
Tuya es esta tierra porque deja que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy yo nunca debes redimir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy yo nunca debes
Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
Y con esta cumbia tan característica damos la bienvenida a nuestro compañero Julio César Incapié. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están, compañeros? A los oyentes, pues hoy, para el día de hoy, traemos como dos informes, pero igual todo pendiente a seguir desenmascarando lo que es el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que es como nuestra constante y sobre todo quitar esa venda que le han tratado de mostrar al mundo sobre la supuesta democracia que hay en Colombia. Para hoy, traigo un escrito, un reportaje mejor, que hace uno de los periodistas, digamos que más reconocidos en la historia del país en los últimos años, que es Antonio Caballero, que escribe para la revista Semana, y donde este periodista hace un análisis como muy, digamos que muy serio, muy concienzudo de lo que han sido estos 6 años del mandato del señor Uribe Vélez, ¿no? En todos los tópicos. Siendo este periodista un periodista que ha estado, no digamos que de la izquierda, ligado históricamente, pero sí es como aplica un periodismo que de cierta manera es creíble dentro de toda esta manipulación que los medios en Colombia pues han mantenido. Antonio Caballero plantea que durante este gobierno pues no hay nada bueno que resaltar, que es un gobierno que realmente ha venido sufriendo no solamente del desprestigio a nivel internacional por los hechos que hemos conocido en los últimos tiempos con respecto pues a lo que ocurrió contra el hermano vecino país del Ecuador, sino que igualmente los hechos de corrupción que se han venido suscitando en los últimos semanas y los últimos meses. Recordemos que hace dos semanas atrás el primo hermano del presidente fue capturado como parte de una investigación que ya viene se viene sumando con más de 30 altos funcionarios y miembros del Congreso colombiano vinculados con los grupos paramilitares, y este senador Mario Uribe, senador de la República, primo hermano, como le decía, de Álvaro Uribe, fundador del partido de la U, que es el partido que le dio su aval político para que Uribe se presentara como candidato y presidente actual en Colombia, está hoy siendo procesado por las leyes colombianas, ¿no? Este mismo periodista pues habla no solamente de esos hechos delictivos que tiene el gobierno de Uribe, sino que habla también de que en todos los niveles el gobierno colombiano se ha rajado, digamos que en su administración. Mira los tres cancilleres que se han tenido durante estas seis años de administración que ha sido nefasto, digamos que el manejo internacional, cómo han manejado sus relaciones, ¿no? Al día de hoy es un país, un gobierno completamente aislado, y pues no solamente por su visión política, sino por su, digamos que marcado seguimiento a las políticas que desde los Estados Unidos se vienen aplicando desde el momento justo en que Uribe también llega a la presidencia de la República. El mismo periodista hace también un análisis acerca de lo que ha sido en materia de desempleo. Es el país que en este momento muestra los más altos índices de desempleo en Colombia, y lo compara lógicamente con casi un 10% de la población colombiana que hoy día está por fuera del país. Somos 10% de la población colombiana que hemos tenido que salir, no solamente por razones políticas de la persecución que allí ha suscitado, sino por la grave situación económica en la que este gobierno ha asumido a Colombia. De ser un país que hasta la década anterior, de cierta manera, era un país donde se producían alimentos en su interior y no había la necesidad de importar demasiados productos, al día de hoy es un país donde casi la mayoría de los productos agrícolas se están importando. Para dar un ejemplo, Colombia, bien sabe ustedes y los oyentes, de que era un país que era muy reconocido por la producción cafetera. Hoy día se está importando café a la tierra del café.
Impresionante.
Eso es parte de lo que ha conllevado las políticas nefastas de este personaje. Igualmente, lo que ha sido la entrega de los recursos naturales también a países como los a multinacionales, privatizando grandes zonas de parques nacionales para sacar fruto de los recursos tanto del agua, madereros, como de todos los riquezas naturales que en Colombia tiene como su haber, o como tenemos como haber, como patrimonio, ¿no? Hoy están siendo privatizadas, están siendo fraccionadas, digamos que grandes partes de estos parques nacionales, zonas protegidas históricamente, para hacer unas cultivadas con palma africana, que digamos que es un negocio que se sabe que directamente está involucrado el presidente Uribe, y lógicamente con el ánimo de producir lo que en el mundo está suscitando a esta crisis, digamos que alimentaria, con respecto a la búsqueda de conseguir un combustible diferente a la gasolina o al petróleo, ¿no? Al biocombustible. Lógicamente, pues son políticas que venían desde los Estados Unidos, y son miles y miles de hectáreas que se le están entregando sobre todo a compañías norteamericanas para ser cultivadas con este tipo de plantaciones, y que están arrasando con estos recursos naturales. De igual manera, cabe pues como contrastar este informe como tan cercano que hace este periodista con lo que ha venido, pues con lo que aconteció igualmente esta semana a nivel internacional, que en los cuales un tribunal internacional acusa formalmente a Álvaro Uribe de ser uno de los genocidas más grandes que ha tenido la historia del país, un tribunal internacional que está conformado por juristas no solamente de Bélgica, de Colombia, de Líbano, de Canadá, sino que también hay juristas del mismo Estados Unidos que acusan a Álvaro Uribe de utilizar la tortura, de utilizar las masacres, de utilizar la persecución política, la desaparición forzada contra cualquier tipo de persona que alce su voz en contra de su gobierno. Pero también lo hace en tiempo atrás, ¿no? No solamente al gobierno Uribe, sino que en su totalidad al Estado colombiano, en la generalidad de la historia del país. Eso también, pues, la voz también de lo que estos noticias nos llegan acá durante esta semana y en estos tiempos, también se debe contrastar con lo que ha sido y sigue siendo la constante del pueblo, de resistir a toda esta oleada de esa minoría que se apoderó del gobierno colombiano, que tiene tomado por asalto el Estado colombiano. El primero de mayo fueron multitudinarias las marchas en todo el país, básicamente pidiendo por justicia, pidiendo porque no se siga asesinando sindicalistas. Y para cerrar un dato, durante el año 2007 fueron asesinados 27 sindicalistas, y en lo que va corrido de este año, estamos en mayo, no han transcurrido 5 meses, ya van asesinados 26 sindicalistas. Entonces, eso es un llamado que también se le está haciendo a la comunidad internacional para que sigan mirando hacia Colombia, que así, a pesar de que hoy las noticias a nivel internacional están dejando un poco aislados sobre la situación de Colombia, al interior el terrorismo sigue siendo constante, la persecución sigue, no ha acabado, y Uribe, lógicamente, se sigue apoderando y fraccionando el país, ahora que estamos hablando de estos fraccionamientos en Bolivia, y lógicamente pues se sabe que son los Estados Unidos los que también están detrás en ese tejemaneje.
Así es. Julio, gracias, te esperamos en el próximo programa y nos vamos del bloque escuchando un tema de Colombia.
Bueno, 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 todo el mundo a bailar, a mover la cintura con fusil y fornitura, porque llegaron la paz.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en la 88.7 en Buenos Aires, Argentina. También lo pueden escuchar en CX36 Radio Centenario desde Uruguay, y se puede escuchar también por internet en www.agoratv.org. No nos olvidemos que los viernes Resumen Latinoamericano sale por Al Son del 23 en la República Bolivariana de Venezuela, exactamente en Caracas. Les recordamos que Resumen Latinoamericano en TV se puede ver desde Argentina todos los jueves a las 22 horas por canal Argentinísima Satelital, y en Uruguay los domingos a las 22:30 por TV Libre. También les recordamos nuestro correo electrónico para quienes quieran dejarnos sus mensajes. Pueden hacerlo a resumenlat@yahoo.com.ar, resumenlat@yahoo.com.ar, y a quienes nos quieran llamar y dejar su mensaje pueden hacerlo al 155-755-7669 en Argentina.
Recordamos, las cátedras bolivarianas se realizan en el Hotel Bauen, Callao 360, en Buenos Aires, todos los miércoles, 19 horas. El próximo miércoles, 7 de mayo, el tema será Paraguay, en apoyo al reciente triunfo de Fernando Lugo. Hablarán compañeros paraguayos residentes en Argentina, se proyectará un documental sobre el triunfo de Fernando Lugo y una entrevista al presidente electo. Lo habíamos prometido la semana pasada, el discurso que dio Evo Morales en la ONU, habíamos destacado la importancia de ese discurso en el que el presidente de Bolivia habló frente a una cantidad de representantes de pueblos originarios. Ahora concretamos esa promesa.
Ha habido un acontecimiento muy importante en Naciones Unidas, en Estados Unidos, sobre todo que es la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, que saliendo de su país donde la derecha intenta generar un problema desestabilizador a partir de la convocatoria para el referéndum en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para el día 4 de mayo, Evo Morales se reunió con dirigentes indígenas de todo el mundo y en un foro dedicado a los problemas de pueblos originarios habló claramente sobre la necesidad de terminar con el capitalismo para salvar a la tierra. Lo dijo allí, en el corazón del monstruo, en el edificio de la ONU en los Estados Unidos, y habló de 10 mandamientos para empezar a recorrer un camino hacia ese otro mundo posible por el cual pelean muchos dirigentes y pueblos latinoamericanos. Vamos a escuchar al presidente de Bolivia, Evo Morales.
El sistema capitalista vigente, inhumano, con su desarrollo industrial ilimitada. Por eso siento que es importante cómo acabar con la explotación a los seres humanos, cómo acabar con el saqueo de los recursos naturales, cómo acabar con las guerras destructivas para conquistar materia prima o el mercado finalmente, el despilfarro de energía, especialmente fósil, consumo excesivo de bienes, la acumulación de basura. El sistema capitalista lamentablemente nos permite solo acumular la basura. Y dentro de ese marco nos trae egoísmo, individualismo, hasta regionalismo, la sed de ganancia, la forma de vivir en lujo, solo pensar en el lucro y no jamás en la igualdad de los seres humanos que vivimos o habitamos en el planeta Tierra. Si queremos salvar de verdad el planeta, hay que terminar, acabar, erradicar, si es el término más exacto, al modelo capitalista y lograr que el norte pague la deuda ecológica en vez de que los países del sur paguen la deuda externa. Y no solamente del sur, sino con todos los países del mundo. Segundo, renunciar a la guerra. Quiero decirles, después de hacer unas profundas reflexiones en mi país, mediante una nueva constitución política del Estado boliviano, que hay que someterlo a una consulta del pueblo, pues planteamos denunciar a la guerra. ¿Quiénes ganan de la guerra? De las guerras no ganan los pueblos, solo ganan los imperios. De las guerras no ganan las naciones, sino las transnacionales. Las guerras benefician a pequeñas familias y no a los pueblos. Seguramente aquí deben estar algunos hermanos de Paraguay, los guaraníes. Esa guerra del año 1930, 32, 35, la guerra del Chaco, sino guerra de las transnacionales por el petróleo, por los recursos naturales, los hidrocarburos. Y si de verdad estamos planteándonos desde esta clase de foro y que mejora la cabeza del movimiento indígena del mundo, es importante cómo decir en otros países, terminemos, acabemos, denunciemos a las guerras que solo beneficia a grupos o pequeñas familias, como son las transnacionales. Pueden poner muchos ejemplos. las intervenciones de carácter militar, la ocupación de algunos países a otros países, con pretextos a veces en la región andina, en la región sudamericana, de lucha contra el narcotráfico, a veces con otros pretextos como, por ejemplo, armas de destrucción masiva. En el fondo son pretextos, pero sí traen muchos problemas de vida, muchos problemas sociales, y por eso es importante que desde esta clase de eventos plantearnos cómo acabar con esas guerras de las transnacionales. Repito, hermanas y hermanos, en estas guerras no mueren ni presidentes, ni ministros, ni mueren dueños de empresas transnacionales. Solo mueren pueblos usados falsamente para defender ciertos intereses de países cuando son intereses de las transnacionales. Queremos también informarles y proponer que esos trillones de millones que se destinan a la guerra deben destinarse para reparar y para curar a la madre tierra que está herida por el tema del medio ambiente. Imperialismo ni colonialismo. Es importante las relaciones bilaterales, relaciones multilaterales. Somos de la cultura del diálogo, de convivencia social. Pero estas relaciones no deben tomarse en cuenta como una dependencia, como un sometimiento de un país a otro. Lamentablemente, algunas relaciones de carácter bilateral solo está condicionada, a veces condicionada, por ejemplo, en mi país, a la privatización de los recursos naturales, a la lucha contra el terrorismo, cuando en los movimientos sociales, la lucha de los movimientos sociales son una, habían sido terroristas los dirigentes sindicales. Y si repasamos esa historia de mi vivencia como dirigente sindical, antes los sectores más movilizados con claridad ideológica, programática, de defensa de la dignidad, de la soberanía de mi país, eran permanentemente acusados de comunistas, de rojos. El tiempo va pasando, en los décadas de los 90 especialmente, ya no eran acusados de terrorismo, perdón, de comunistas ni de rojos, sino de narcotraficantes. Es el caso mío. Y saben, muchos hermanos bolivianos están presentes, pero a partir del año 2001, septiembre, 11 de septiembre, los dirigentes sindicales indígenas acusados de terroristas. Cuando algún país quiere cooperar con un país, condiciona. Lucha contra el terrorismo, que significa lucha a los movimientos sociales, incluidos los movimientos indígenas. Y por eso siento que hay que frenar esos intereses, y con cualquier pretexto, que con cualquier interés, tratan de convertir una colonia bajo un imperio. Y por eso el planteamiento de acabar a esta forma de sometimiento de algunos países que intentan todavía en este nuevo milenio. Las relaciones siento que deben estar orientadas en el marco de la complementariedad y no una competencia desleal entre pueblos o entre países, entre naciones. Tomar en cuenta las profundas asimetrías que existen de familia a familia, de país a país y de continente a continente. Quiero decirles algo muy importante. En los últimos datos que revisé, que algunos hermanas y hermanos que viven en Estados Unidos, yo no sé por qué razón, van retornando a su país. ¿Será que la economía estaba mejorando en Bolivia? ¿O será que está empeorando la economía en Estados Unidos? Pero me alegra muchísimo que nuestras hermanas y hermanos residentes en este país retornen a Bolivia. muy pocos por cierto, pero sí hay muestras de cómo volver a su país. De seguro que acá habrá muchos observadores de la Unión Europea. Saludamos que allá seguramente se vive mejor, aunque nuestra forma o nuestra política es vivir bien, pero estas asimetrías de un continente a otro continente, de Sudamérica o Latinoamérica hacia Europa, son profundas. Los últimos compatriotas, hermanos nuestros que se han ido a Europa, yo diría una buena cantidad no han sido porque no tienen fuente de trabajo. En Bolivia seguramente es muy mínimo el salario mínimo nacional. Los que ganan, por decir, 200, 300 dólares se van a Europa para ganar 1.000 euros mes. Por tanto, habrá migración todavía por esas diferencias económicas, por esas asimetrías de un continente a otro continente. Y siento que es importante los gobiernos, los estados, desde las Naciones Unidas, planteemos seriamente este problema de asimetrías de continente a continente. Cómo buscar cierto equilibrio, cómo frenar o achicar estas profundas diferencias económicas. Siento que es importante construir un mundo monopolar y es obligación de nosotros. Perdón, multipolar. Es obligación de nosotros. ¿Cómo plantearnos las formas que las naciones puedan empezar a desarrollar nuevas políticas a nivel mundial?
Hasta me vende mi amigo, quieren acabar conmigo, yo no me voy a dejar. Hasta me vende mi amigo, quieren acabar conmigo, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar.
Estamos en Naciones Unidas. Yo expresé en mis últimas intervenciones, en las reuniones ordinarias de las Naciones Unidas, algunas diferencias con las Naciones Unidas, y no puedo ocultar de expresar acá también, porque estas reglas de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deben ser democratizadas. La democracia va creciendo en toda Latinoamérica, pero no democracias sometidas ni subordinadas al imperio, sino democracias liberadoras. Yo siento que esas democracias liberadoras van surgiendo, y ¿por qué no se puede democratizar entonces a las Naciones Unidas? No es posible que hayan en Naciones Unidas países de primera y países de segunda, por ejemplo. No es posible que en las Naciones Unidas hayan miembros vitalicios y con derecho de voto. De veto, eso tiene que terminar, hermanas y hermanos. No es posible que algunos países tengan todo el poder y otros no. Si bien hay una organización de Naciones Unidas, yo plantearía, si eso no cambia, si no se democratiza, ¿por qué los pueblos originarios indígenas podemos tener especie de Naciones Unidas? Yo diría, en vez de ONU, UNO, Unidad de Naciones Originarias del Mundo, originarias e indígenas. Habría que debatirlas de verdad, pero sí necesitamos organismos, organizaciones que puedan, ¿no?, democratizarse y el marco de la democracia, cómo expresar la vivencia de los distintos regiones y países del mundo. El cuarto punto está orientado a un tema, el tema del agua. El agua como un derecho humano y de todos los seres vivientes de este planeta. Ustedes saben que una hermana me decía, hasta en sin luz podemos vivir, sin foco, sin energía podemos vivir, pero no podemos vivir sin agua. Por tanto, el agua es vida. Y no es posible que hayan políticas que permitan solo privatizar el agua. al margen de la defensa de la hoja de coca, ustedes saben, al margen de la defensa de la tierra, el territorio. El año 2000, un grupo de compañeros, obreros, campesinos, indígenas, inclusive compañeros de la ciudad de Cochabamba, nos organizamos para evitar la privatización del agua. Y así vienen muchas experiencias, experiencias de movilizaciones, que ustedes saben, para los hermanos indígenas que no hemos podido acceder a estudiar en las universidades, nuestra mejor universidad son las movilizaciones, nuestra mejor escuela son los debates permanentes en los congresos en ampliados, y esa movilización realizada el 2000 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, nos ha permitido identificar a los enemigos internos que privatizan el agua y a los enemigos externos que viven del negocio del agua. Pero también, no solamente el agua como un recurso natural de vivencia, sino, lamento mucho estas políticas de un modelo económico que no está basada en la igualdad de los pueblos, pues nos trae cambio climático en las fuentes de agua. Nuestros nevados, montañas van desapareciendo, problemas en glaciares también van desapareciendo, la sequía está provocando la desforestación. Siento, hermanas y hermanos reunidos en este foro, desde acá como plantearnos una convención internacional del agua, para proteger las fuentes de agua, garantizando como derecho humano y evitar su privatización y el acaparamiento en manos de pocos manos. Quiero decirles además de eso, como un quinto punto, desarrollo de energías limpias y amigables con la naturaleza. Acabar con el derroche de la energía. En 100 años estamos acabando con la energía fósil, creada durante millones de años. Cometen un grave error los que promueven los biocombustibles. Y yo no puedo entender que algunos presidentes, algunos modelos de desarrollo económico puedan reservar tierras para automóviles de lujo y no para el ser humano. No se puede entender cómo algunos movimientos pueden usar la tierra para chatarras y no para la vida humana. Siento que es nuestra obligación, como movimiento indígena, crear una conciencia en nuestras naciones, debates con nuestros gobiernos, para que la tierra beneficie para los seres humanos, para los seres vivientes, y que la tierra no sea usado para las chatarras. Este tema de cómo reservar las tierras para biocombustible o agrocombustible, pues está causando problemas en las economías de las distintas regiones del mundo, economías, afectando a las economías familiares. Por ejemplo, en mi país, el trigo va subiendo, por tanto el pan va subiendo. Y eso es un problema internacional, no solamente un problema de un país. Todo porque en algunas regiones, pues masivamente, van reservando tierras para llamado agro o biocombustible. Aquí, perdone la expresión, seguramente a muchos no les guste,
Pero después de escuchar alguna versión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ellos reconocen que alza de precios a nivel mundial de algunos productos es producto de los biocombustibles. Yo diría que es la primera coincidencia que tengo con el Banco Mundial, como también con el Fondo Monetario Internacional. Pero no solamente quisiera que termine un solo mensaje. Desde el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional implementamos políticas para frenar esta clase de políticas como el biocombustible, de esta manera evitar hambre y miseria para nuestros pueblos. Ayer, casualmente, tuve una reunión con algunos expertos de Japón y me hablaban de la energía alternativa. Saludo que hay otras formas de cómo resolver el problema de energía. Por ejemplo, la geotérmica, energía solar, energía eólica, hidroeléctrica en pequeña y mediana escala en otras regiones. Yo sé que la hidroeléctrica en macro, eso siempre afectará a nuestros pueblos. Hay que debatirlas. Es importante contar con una energía. Respecto, como sexto punto, el respeto a la madre tierra. Yo creo ahí, repito nuevamente, ningún sector, ningún experto, ningún especialista pueda debatir con los dirigentes indígenas sobre el respeto a la madre tierra. Pero ¿cómo influir desde el movimiento indígena a otros sectores sociales, sean urbanos o sean rurales? ¿Cómo influir, por ejemplo, a las llamadas instituciones colegiadas para que puedan entender que la tierra es nuestra madre? Y compartimos muchas veces con hermanas y hermanos con ustedes. Yo también aprendí de muchos hermanos indígenas de Latinoamérica, de Sudamérica. Por ejemplo, ¿quién podría privatizar o alquilar, fletar a su madre? Por eso la tierra no puede ser entendida como una mercancía. Lamentablemente el sistema capitalista nos trae y convierte, espero no equivocarme, a la madre tierra como una materia prima, por tanto como una mercancía. Y cambiar esa mentalidad siento que va a costar. Yo sigo convencido con el tema de tierra y la forma de vivir en colectividad, en comunidad. Seguimos siendo como pueblos indígenas la forma de cómo persuadir a esos modelos, a esos sistemas económicos vigentes, políticas de privatización. Ojalá podamos avanzar. Algunos dicen, me dicen, en vano, presidente, estás hablando, Evo, en vano estás hablando eso, y eso no se puede cambiar. Pero quiero decir, soy optimista, porque hay tantas formas de vivencia en comunidad, en colectividad. Donde yo nací, por ejemplo, no hay propiedad privada todavía. No hay propiedad individual. Hay una propiedad comunal, hay una zona ganadera, una zona agrícola. Ojalá la privatización no llegue. Y saben los hermanos, acá esa forma de vivir en comunidad, en colectividad. Por eso siento que el respeto a la madre tierra es la parte fundamental si queremos salvar al planeta Tierra. Y si salvamos al planeta Tierra, con seguridad salvaremos a la vida y a la humanidad. No pueden ver políticas de acaparamiento, políticas de concentrar, como decían los hermanos del Movimiento Sin Tierra de Brasil, muchas tierras en pocas manos para que muchas manos queden sin tierra. Excelente mensaje que recibimos. Pero todavía habrá resistencia en muchos países. Solo quiero decirles, la mejor forma de buscar la igualdad en tema de tierra es la unidad, es la organización. La mejor forma de cómo hacer respetar esas tierras comunitarias, colectivas, esa forma de recuperar las tierras, es la unidad en la organización. Yo diría, el mejor título, la mejor documentación que podemos tener para poseer tierra es nuestra organización, hermanas y hermanos. Un tema central, como un séptimo punto para el debate, y está tomado en cuenta también en nuestra constitución política del Estado boliviano, que los servicios básicos, sea agua, luz, educación, salud, comunicación, inclusive transporte, deben ser tomados en cuenta como un derecho humano. Porque estamos hablando de los servicios básicos. Si esos servicios básicos es un derecho humano, pues no puede ser de negocio privado, sino tiene que ser de servicio público. Y ahí tenemos una profunda diferencia con algunos países, sus presidentes, donde sus empresarios viven negociando los servicios básicos. Repito, hermanas y hermanos, los servicios básicos jamás deberían ser de negocio privado de las transnacionales. Como octavo punto, consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumimos localmente. Acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. No se puede entender que algunas familias solo busquen lujo, a cambio de que millones y millones no tengan posibilidades a vivir bien. Millones mueren de hambre cada año, pero mientras millones de dólares se gastan para combatir la obesidad del otro polo de la sociedad.
La hoja de coca nadie la toca porque ella es nativa y a todos se estima, ya no me van a picar.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano en Buenos Aires, en Argentina, a través de FM La Tribu 88.7, en Uruguay a través de CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela por FM Al Son del 23 Caracas. Si quieren llamarnos y dejarnos un mensaje, en Argentina lo pueden hacer al teléfono 155-755-7669. Y si nos quieren enviar un correo electrónico, lo pueden hacer a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a nuestro compañero Eduardo Aveleira, desde Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes a todos. Un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Muy bien.
Es verdad. Contanos qué novedades nos traes del paísito.
Bueno, en realidad hay varias, ¿no? Se hizo el acto del 1 de mayo, hubo un acto central del PIT-CNT y hubo otro acto que después se unió al acto del PIT-CNT, digo, por la cuestión esa de si se está generando otra central de trabajadores o no. Bueno, en el otro acto después se unió al acto central, pero un acto que tuvo propuestas clasistas, propuestas de autonomía con respecto al gobierno, de donde participaron, digamos, los sindicatos que son más confrontativos con la línea política que instrumenta este gobierno, ¿no? Y en el acto central, digamos, en el acto donde estuvo la dirigencia mayoritaria del PIT-CNT, también les podemos decir, por ejemplo, de que estuvo sentado en el palco el compañero Danilo Astori con todo su equipo de economía, digo, tuvieron varios ministros del gobierno, por supuesto, y fue un acto con muy pocas críticas al accionar del gobierno, más bien de apoyo, y simplemente en la cuestión de educación se planteó el 4.5% que no va a recibir la universidad ni el CODICEN. Digo, en fin, hubieron esas dos características en cuanto al acto del 1 de mayo, digo, después podremos discutir si está bien, si está mal, si precisamos otra central obrera, si es en realidad hay que debatir y confrontar dentro de la central obrera para reconquistar posiciones clasistas y autónomas de cualquier gobierno que venga. Se van a dar discusiones muy serias, evidentemente, en este plano. Estamos en el 2008 y se acerca a paso rápido la cuestión electoral en el 2009. El Frente Amplio en diciembre va a establecer la fórmula que va a ir a pelear nuevamente el gobierno del Uruguay. Digo, yo creo que ahí se van a dividir también unas cuantas aguas. Tabaré Vázquez está apostando a la fórmula Astori Mujica. Para muchos de nosotros, Astori, presidente del Uruguay, realmente nos pega duro. De todas maneras, está ocurriendo lo que nosotros decíamos ya hace un tiempo, que en el último año, evidentemente, el gobierno del Frente Amplio va a tomar dos o tres o cuatro medidas de izquierda o para el lado ese de la cosa, como para diferenciarse de blanco y colorado, porque se viene la campaña electoral y evidentemente se dan cuenta del escepticismo que ocurre en muchas de las filas de la izquierda, ¿no?
Sí, no solamente Astori, también Mujica, porque convengamos que si hay algo que no hizo Mujica fue ser absolutamente equilibrado o consecuente con su historia en este gobierno, ¿no?
Sin lugar a dudas, digo, este paso de Mujica por el gobierno, este paso de Mujica por el Parlamento, ya hace unos cuantos años que está teniendo esta actitud. Digo, muchos de nosotros nos fuimos justamente del Movimiento de Participación Popular por estas actitudes, ¿no?, del Pepe. Nosotros recuerdo que cuando el Pepe era diputado, es Arturo senador, no conseguíamos ni una cámara de televisión, ni un diario, ni una radio que fuera a escuchar, a mirar, a emitir la voz o la figura del Pepe Mujica, ¿no? No había manera, no teníamos prensa por ningún lado. Sin embargo, fue ocurriendo de que poco a poco se fue logrando que los medios de comunicación estuvieran todos centrados en la figura mediática del Pepe, ¿no? Pepe se transformó en una figura mediática, tiene un discurso muy atractivo, para los jóvenes, inclusive, ¿no? Utiliza malas palabras, a los jóvenes les gusta, es el lenguaje que no es académico. Y entonces uno se preguntaba, ¿no? Digo, yo lo he preguntado varias veces, digo, ¿qué pasó? ¿Cambiaron los dueños de los medios de comunicación? ¿De repente se transformaron en democráticos, en partidarios del cambio? ¿O capaz que cambió el discurso del Pepe? Digo, la respuesta en realidad tendrían que dársela a cada uno de los que está escuchando esto, ¿no es cierto?
Ok. ¿Y qué otra novedad nos traes, Eduardo?
Bueno, la otra novedad es que cambió la composición de la Suprema Corte de Justicia. Tú sabes que lo que se estaba discutiendo era la constitucionalidad o no del impuesto del IPRF, este impuesto que puso Astori, que grava a las jubilaciones, a las pensiones y a los trabajadores en mayor medida que al capital, o sea, el capital no lo graba. Nosotros siempre decimos que la crítica nuestra a este impuesto es que este impuesto es verdad que le cobra más a los que más ganan, pero no es verdad que le cobra más a los que más tienen. Los que más tienen no pagan este impuesto. Entonces, digo, nosotros ahí tenemos una crítica fuerte, ¿no? Bueno, ahora Castillo está saliendo, Juan Castillo del PIT-CNT está saliendo a decir que en realidad el mínimo no imponible para grabar con este impuesto, en vez de 10.000 pesos, primero era de 8.000 pesos, digo, después fue a 10.000 y ahora Castillo está pidiendo 16.000. No está pidiendo que este impuesto no sea así, en realidad, ¿no? Porque un impuesto que graba las jubilaciones como renta es realmente un impuesto preocupante, que eso no quita de lado que podamos grabar a las jubilaciones privilegiadas y sacarle gran parte de lo que tienen, mala vida aparte muchas veces.
Perdona, ¿estás hablando de pesos uruguayos?
Pesos uruguayos.
¿Y por qué no lo traducís entonces a valor
dólar? Y más o menos, mira, para que sea valor dólar, 8.000 pesos serían más o menos unos $300, uh-huh. 10.000 serían unos 400, ¿sí? Realmente calculemos, nosotros estamos hablando acá desde Argentina y sabemos que los precios de los alimentos, del transporte, en general el precio de la vida en Uruguay es algo más caro que en Argentina, ¿no? Y uno aquí no se imagina con $300 poder cubrir una canasta familiar que en este momento está en 32.000 pesos uruguayos. Estamos hablando de 8.000 pesos uruguayos, de 10.000 pesos uruguayos, bueno, la canasta está en 32.000 pesos uruguayos. Cuando dicen que la mayoría de los jubilados no son afectados por este impuesto, es porque están ganando menos de 8.000 o de 10.000 pesos uruguayos. Entonces lo que nos debería preocupar no es que sean afectados en realidad por este impuesto que nosotros consideramos que no es del todo justo, sino que nos debería preocupar es que esa gente no gana lo suficiente para vivir decorosamente y que quien está gobernando es un gobierno de izquierda o que dice ser de izquierda y no son los blancos y los colorados. Digo, nosotros no tenemos dudas, digo, que en este año electoral van a ocurrir hechos que de alguna manera van a determinar, intentar plantear una diferencia con blancos y colorados. Ya en el acto de ayer del PIT-CNT, el PIT-CNT anunciaba ojo con que ganaban blanco y colorado, porque muchas de las conquistas que se habían logrado en este gobierno, como los consejos de salario vienen a ser las paritarias aquí en Argentina, que habían estado desaparecidas en el lugar desde el año 1992, cuando gobernaba la calle, nunca más se convocaron, que también se iba a retroceder en esas cuestiones, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay una campaña muy fuerte, muy feroz en torno a eso. En diciembre se intentarían postular a Astor y Mujica, con eso querían abarcar las dos alas, digamos, ¿no? O sea, tranquilizar a un ala un poquito más crítica, como podrían ser, no Mujica, sino los quienes lo siguen. O sea, Mujica, ¿no? Creo que las críticas de Mujica son muy superficiales. Pero ahí se va a dar, yo creo, una pugna muy dura dentro de la interna Frente Amplista, porque Astor, para los sectores que se reivindican socialistas, para los sectores que intentan profundizar un cambio, digo, es muy difícil plantearse votar a una persona que apuesta al ALCA, a una persona que apuesta a una relación casi carnal, como diríamos acá, cuando la época menemista, ¿no? Con Estados Unidos, y que realmente lo vemos muy alejado de los Evo Morales, de los Chávez, de los Fidel Castro, ¿no? Digo, si no podemos a pensar que hasta ahora ningún integrante de primera línea, y hablando de Astor y Tabaré, todavía ha ido a la isla de Cuba, ¿no? Y en cambio han concurrido diversas veces a Estados Unidos, digo, eso también es una toma de posición, ¿no es cierto? Digo, quizás los últimos ejemplos que está dando Bolivia, lo que está haciendo Chávez con las estatizaciones y nacionalizaciones de empresas fundamentales, quizás sería bueno comenzar a mirarlos, ¿no es cierto? Se va a dar una lucha muy dura, una lucha ideológica muy dura, y nosotros tenemos claro, digo, y eso para que quede claro para todo el mundo, que el enemigo sin duda es la derecha. Sin duda es la derecha. Nosotros en ese sentido no tenemos ninguna duda, pero también sabemos que hay sectores, que llevan harina para ese lugar.
Eduardo, ¿con qué tema musical nos vamos a despedir? ¿Qué nos trajiste?
Bueno, esto es un tema es casi una primicia, ¿no? Es de Desalojados del Querer. La dirección de este tema y quien canta es Miguel Imperial y Alejandro Balvis. Alejandro Balvis es un compañero que vive aquí en Argentina y se llama Los Pájaros. Todos los uruguayos seguramente lo van a recordar con mucho cariño.
Lo compartimos.
Final de una emoción que añora, instante de expansión que aflora,
cuando al partir
dicen adiós los asaltantes,
la, 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 la,
pero estrujando el corazón,
la, 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 la,
porque una estrella titilante dirá que nuestra dicha, flor silvestre del amor, sin vuestro aplauso marchita el brote de una ilusión. Corrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama de los nuevos artesanos, que es un poeta el zorzal, o siendo algún cardenal que de gorjeo se inflama, calandria mixto y sabía que alumbran en la ciudad con su trinar la alborada. Pájaro errante de la brisa,
la, 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 la,
trajo en su vuelo una canción,
la, 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 la,
que al tibio beso de la brisa nació un nido de altura,
como el cóndor y el halcón, el murguista es el vocero de la inquietud popular.
Corrión que abriendo sus alas,
su canto dejará,
deja su nido de sombra,
que al cielo volará,
que la tímida alondra
alondra que se va,
en el azul lo reclama,
mañana volverá,
trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el zorzal, o siendo algún cardenal, que de gorjeo se inflama.
cada día misto y sabía el umbral en la ciudad con su trinar la alborada.
Gorrión que abriendo sus
alas,
deja su nido de sombra,
deja su nido de sombra,
que la tímida ronda ya.
Culturas y contraculturas.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
Y desde El Salvador, un honoris causa para Roque Dalton.
En la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra, por los que...
Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Este es un fragmento del poema Hora de la Ceniza, de Roque Dalton.
Pero sigue siendo marcha.
En estos días de abril, en los que el mar se empecina en parir tsunamis, el cambio climático hace lo suyo con las estaciones del año y la globalización cabalga como bestia en celo por el mundo, mientras los unos devoran a los otros y la pobreza y asimetrías sociales se erigen como signos implacables de los nuevos tiempos, le ha llegado a Roque otra vez su turno del ofendido. Así, el 22 de abril, un grupo de académicos de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador propusieron a la Junta Directiva de esa facultad la aprobación de un acuerdo que respaldara la propuesta de otorgar al poeta y estudiante de Derecho Roque Dalton el título de doctor honoris causa en forma póstuma, así como la aprobación de la publicación de sus obras completas por la editorial universitaria. Más allá de sus méritos literarios, resalta el que su aporte, el aporte de Roque Dalton dio a la sociedad como miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Además, se desempeñó como codirector de Ciencias Jurídicas y Sociales de la revista estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Fue corredactor de los periódicos y revistas La Jodarria, Opinión Estudiantil, La Universidad, La Pájara Pinta, Vida Universitaria, entre otros. Asimismo, su incorporación a la lucha revolucionaria y la conquista de mejores condiciones sociales y económicas para los salvadoreños le costó persecución, prisión, exilio, dolor y muerte. Roque Dalton fue miembro del Partido Comunista y luego del Ejército Revolucionario del Pueblo, y más tarde, símbolo en la lucha de la resistencia nacional y el brazo armado de esta, la FARC. Su obra ha sido objetivo de investigaciones científicas en los niveles de pregrado y posgrado en maestrías y doctorados en el ámbito nacional e internacional. Su obra ha logrado trascender las barreras ideológicas nacionales al ser reconocido por la Asamblea Legislativa de El Salvador como poeta meritísimo de la República, incorporando el estudio de su obra en los programas oficiales. La propuesta de honoris causa que la universidad ya ha entregado a otras luminarias del pensamiento latinoamericano, como Freire, Galeano, entre otros, se vuelve un poema urgente que la universidad y la sociedad salvadoreña le han quedado debiendo al poeta, intelectual, guanaco, revolucionario y estudiante de Derecho. Honoris causa a Roque Dalton.
Pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale que detenga en su volar.
Y en la Argentina se presentó en la Feria del Libro un libro dedicado a los 5 antiterroristas cubanos, Desde la Soledad y la Esperanza. Como antorcha literaria para romper el silencio, fue presentado en la 34ª Feria Internacional del Libro la obra Desde la Soledad y la Esperanza, dedicada a 5 antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. El volumen es una antología y el complemento de uno anterior titulado Cicatrices en la memoria. El libro es una creación combinada de 19 escritores, 20 artistas plásticos y 10 músicos, todos genuinos representantes de la cultura cubana que, desde su perspectiva, reconocen el valor de 5 compatriotas en defensa de la vida de su pueblo. Bajo el axioma de que el arma del escritor es su lengua, Guerra emocionó a quienes asistieron a la sala Adolfo Bioy Casares con la lectura de su cuento El Hueco, incorporado a la valiosa obra colectiva. También prestigian el libro la firma de Eduardo Heras León, Lisandro Otero, César López, Pablo Armando Fernández, Nassim Orejón, Cintia Vitier y Daniel Chavarrí, entre otros. Entre los artistas plásticos vinculados al proyecto aparecen Ernesto Arrancaño, Enrique Ávila, Ernesto García Peña, Alejandro Leiva y Nelson Domínguez. En el caso del disco titulado Danza de los Inocentes participaron trovadores como Silvio Rodríguez y Lázaro García, así como músicos de la talla de Frank Fernández, Sergio Viter y Hernán López Nusa. Y vaya como dato que esta es el cumpleaños 25 en que Cuba asiste a la Feria Internacional del Libro inaugurada el pasado jueves en Buenos Aires. Este es nuestro cantautor de esta semana.
No queremos aeropuerto, migajas ni expropiaciones, defendemos nuestro ejido.
Cayo Vicente, cantante popular mexicano. Cayo Vicente nació el 5 de abril de 1965 en Atlixco, Puebla, México. Es egresado de la Escuela Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río de Tanancingo, Tenería, Estado de México, y de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, donde obtuvo la licenciatura en el área de Ciencias Sociales.
El decreto es un despojo del futuro y la memoria. Al tambor, al tambor.
Como activista de la lucha democrática magisterial, padeció agresiones físicas, amenazas, intentos de cooptación, ofrecimiento de prebendas y la desaparición forzada de su compañera, quien fuera liberada después de ser vil y cobardemente torturada. Infamia tras la cual tuvo que abandonar el Estado de Puebla, dadas las amenazas de muerte recibidas, convirtiéndose por este doloroso camino en perseguido político hasta enero de 2003.
Abandonaremos, nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos.
En su cosmovisión marxista siempre ha considerado que la solidaridad debe ir más allá de cualquier apoyo simplemente moral y declarativo. Por eso podemos verle desde 1983 en distintos actos declamando o cantando para diversos sectores locales en lucha, como vendedores ambulantes, maestros, campesinos, médicos, telefonistas, además de solidarizarse de otras maneras con ellos. Cayo Vicente no canta por lucro personal o vedetismo, sino por convicción y compromiso de amor con los trabajadores del campo y de la ciudad.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves.
En noviembre de 2001, el cantor recibe la invitación para acudir a un acto político de lucha contra la imposición del decreto expropiatorio en perjuicio de los habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México. Una semana después lo encontramos militando con todo y su canto en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. organización que logró la victoria después del oprobioso asesinato de José Enrique Espinoza Juárez y de enfrentar el hostigamiento sistemático, económico, político y social del gobierno del cambio, gracias a la decisión inquebrantable de los campesinos, a sus métodos de organización y lucha, a su insobornable dirección política y a la solidaridad nacional e internacional.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría.
Este compositor e intérprete comprometido escapó al terrorismo de Estado implementado en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la otra campaña los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde esa fecha acciona redoblada y militantemente por la libertad de los presos políticos, sorteando a partir de entonces y en distintos momentos varios intentos fallidos de agresión física y para aislarlo políticamente a fin de facilitar su represión por cualquier medio. Intentos ejecutados por agentes gubernamentales abiertos y provocadores infiltrados en el movimiento social. Así fue parido quien nació a destiempo de este tiempo de canallas. Así se forja este canto que canta para la vida, el amor, los hombres y mujeres, forjadores sublimes. Un canto que no pertenece solo a uno, sino a millones, que vive para enaltecer la dignidad humana y consignar sus desafíos. Un canto colectivo que nunca deja de nacer y que jamás nadie podrá callar, porque siempre vendrán otros que cantarán y lucharán hasta vencer. Hasta vencer, porque el futuro de la humanidad pertenece por entero a los pueblos que hacen de sus anhelos e ideales un machete luminoso e indoblegable. Él es Cayo Vicente, cantante popular mexicano. Y con el tema de Cayo Vicente nos despedimos hasta el próximo programa. Hicimos esta edición, Carlos Aznárez, Jorge Omar Reminger, Pablo Gandolfo, María Torrellas, Eduardo Veleira, Julio César Incapié, quien les habla, Silvia María. Gracias.
Chao.
No queremos aeropuerto, migajas ni expropiaciones. Defendemos nuestro ejido de vivales y ladrones.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
Esta tierra la heredamos de Zapata y los abuelos. Con Jaramillo aprendimos a amarla y no la vendemos.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría.
Contra el progreso, defendemos nuestra historia. El decreto es un despojo del futuro y la memoria.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
Somos hijos de esta patria, la madre tierra es sagrada. Blandiremos los machetes contra el que venga a ultrajarla.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Al tambor de la alegría.
Aquí están nuestros ancestros, no los abandonaremos. Nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos. Escúchenlo bien, bribones. Nuestra dignidad jamás estará en venta. La tierra es de quien la trabaja. ¡Vivan los pueblos que se levantan en su defensa! No perdone a los culpables y los pase por las armas.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
No se vende nada y nadie. Vamos mis dignos hermanos a golpear firme y consciente. Esta lucha la ganamos.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor.
la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.